Gracias.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Papa Francisco continúa recuperándose en su casa en el Vaticano. Hoy su médico en el hospital Gemelli ha revelado que ante la gravedad de la primera de sus crisis tuvieron que decidir entre luchar por su vida o dejarlo ir. Declaraciones impactantes en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera. Eva Fernández.
Sabíamos que el Papa había estado cerca de la muerte, pero el doctor Alfieri revela que cuando sufrió el broncoespasmo, todos los presentes, incluido el propio Francisco, fueron conscientes de que la situación era crítica. Por primera vez las lágrimas asomaron en quienes estaban cerca. Había que decidir rápido porque la opción de sacarlo adelante implicaba el alto riesgo de dañar otros órganos. Massimiliano Strapetti, su enfermero personal, conocedor de los deseos del Papa, indicó que había que intentarlo todo sin rendirse. Finalmente, el organismo respondió a los tratamientos y mejoró. En la segunda crisis, cuando el Papa aspiró su vómito, tampoco imaginaron que saldría adelante. Alfieri nunca olvidará que en aquel momento difícil el Papa le cogió la mano con fuerza en busca de consuelo y está convencido de que las oraciones de todo el mundo fueron determinantes.
Y al menos 43 personas han sido detenidas este martes por supuestamente insultar al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y a su familia durante una nueva protesta masiva contra el arresto del alcalde de Estambul. Ekrem İmamoğlu, quien iba a ser el rival de Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028, está acusado de corrupción sin que se hayan presentado pruebas de ello. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, la profesora turca Ilke Toygur ha asegurado que la Unión Europea está siendo poco crítica con Erdogan porque les interesa una Turquía estable. Manuel Ángel Gómez.
La detención de İmamoğlu, la principal amenaza para el presidente Erdogan, ha sido la gota que ha colmado el vaso en Turquía, un país con la inflación disparada y en el que los jóvenes no tienen nada claro cuál va a ser su futuro. La profesora Ilke Toygur dice que los líderes europeos no se muestran excesivamente críticos con la detención del principal candidato de la oposición a la presidencia turca porque no quieren más inestabilidad en esa región.
Que acabe todo lo que está pasando en Turquía, cuanto antes, estabilice, baja un gobierno autoritario o no, eso no es tan importante para el resto ahora mismo.
Muchos en Europa prefieren que haya en Turquía un gobierno estable, aunque menos democrático, a la vista de la situación en Siria, en los territorios palestinos o en Ucrania.
Y el PP ha llevado ante la Comisión Europea el acuerdo entre el gobierno y Junts para el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados que ahora mismo tutela Canarias. Un reparto en el que Cataluña y el País Vasco serán las dos comunidades autónomas que menos menores recibirán de toda España. Para los populares, este pacto viola claramente los principios de solidaridad que rigen en la Unión Europea. Maribel Sánchez.
Una distribución de los menores extranjeros que el Partido Popular considera que se hace con tintes racistas y xenófobos, siguiendo criterios políticos en lugar de principios de solidaridad. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya anunciaron que aceptarían este reparto, aunque se haya concretado como consecuencia de las cesiones de Sánchez a los de Puigdemont para que siga apoyando. Le anunciaron también que recurrirían a los tribunales y a la Unión Europea, como acaban de hacer. En este escrito señalan que el reparto a mañana prevé que Cataluña, que cuenta con 8 millones de habitantes, acoja únicamente entre 20 y 30 de esos 4.000 menores. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, con sus 7 millones de habitantes, o Andalucía, con 8 millones, deberán recibir más de 700. La diferencia, subraya en este documento del Partido Popular, es que Cataluña está gobernada por el Partido Socialista, mientras que Madrid o Andalucía lo están por el PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche ponemos fin al parón de selecciones antes de volver a centrarlo todo en la Liga. Bruno Casar.
Lo haremos de madrugada, probablemente con el partido más destacado de este parón, el clásico sudamericano Argentina-Brasil de clasificación al Mundial y por el que, entre otras cosas, Rafinha llegará al encuentro del jueves ante Osasuna con muy poco descanso. Precisamente sobre la selección brasileña ha hablado Ronaldo, que retiró su candidatura para la Federación Brasilera y en charla podcast ha desvelado que Ancelotti no recaló en el banquillo carioca porque el Real Madrid no le dejó salir.
Ele não foi liberado. O Real Madrid não liberou ele.
Ancelotti não foi liberado. El Real Madrid no le liberó. No fue ninguna fantasía, porque yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti. Después de negociar, todo se paró, porque no tenía la carta de libertad del Real Madrid. Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid le habría echado y habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más.
De anoche solo destaca la victoria 3-0 de Inglaterra ante Letonia con 67 minutos de juego de Bellingham. Un apunte en segunda división: el Oviedo va a cesar a Javi Calleja, deja el equipo en playoff pero con un punto conseguido de los últimos 12. Y malas noticias en tenis en el torneo de Miami, que ha tenido que abandonar Paula Badosa esta pasada madrugada antes de saltar a pista en los octavos de final por culpa de los problemas que acarrea en la espalda.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. Pendientes en primer lugar de las carreteras, continúan las complicaciones en la TF5, sentido Santa Cruz desde La Matanza hasta el aeropuerto, y sentido norte desde Santa Úrsula. Además, en Gran Canaria ahora mismo hay complicaciones también en el entorno de Julio Luengo y en Tamaraceite. Te contamos que el colapso del pilar central del edificio parece ser la causa principal por la que 22 familias han tenido que abandonar su vivienda el pasado fin de semana en la avenida de Canarias, en Santa Lucía de Tirajana. Nos lo confirmaba el concejal de gestión urbanística del municipio, Levi Ramos. Y nuevo caso de saturación en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Nos lo ha contado Christopher, el sobrino de una paciente oncológica que tuvo que esperar un día entero por su ingreso por una cama, pero finalmente, al no haberla, se vio obligada a regresar a su casa. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Al final, la vida se impone. Nos olvidamos de esto a diario, porque la rutina es poderosa, pero no tanto como la vida misma, que es capaz, y lo hace, de moldear nuestras propias vidas. Es decir, la vida en grande, en mayúsculas, con todas sus dimensiones, incluida la trascendencia, que es la esencial, desborda todo lo demás. También nuestras vidas, tan diminutas o humildes frente al sentido de vivir y morir. Dos caras de la misma moneda. La enfermedad es una de esas cosas que todo lo detiene, y en política incluso frena el jaleo y crispación para que asomen los buenos deseos mutuos. Fue el domingo anunciar a Ángel Víctor Torres que padece cáncer y que tendrá que afrontar una operación, para que enseguida lloviesen las humanas palabras e intenciones de Fernando Clavijo, Manuel Domínguez, Ana Orama. Que todo saldrá bien en este trance para Torres es una aspiración colectiva. ¡Qué alegría cuando los dirigentes públicos dan ejemplo deseándose mutuamente lo mejor! Y qué pena cuando algo tan elemental hay que reseñarlo, porque lo público se ha degradado tanto de una época a esta parte. ¡Mucha suerte!
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El presente y futuro de la digitalización te esperan en DigiOn Canarias. Los días 2 y 3 de abril, Infecar celebra el evento clave del sector en Canarias. Zona expositiva, networking y ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Rebajas, rebajas, las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas espaciosas rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la
pues ha salido el sol en esta mañana de martes, ¿eh? Cuando llegábamos esta madrugada prácticamente a este auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria, donde estamos hoy, pues llovía con fuerza, una mañana gris que se está volviendo luminosa por momentos, aunque el cielo permanece nublado. Y estamos aquí en este auditorio, en las Atlántico, porque dentro de un momento, en menos de una hora, van a comenzar las reuniones que van a mostrar, pues, al sector turístico, a las instituciones, a ciudadanos también, el desarrollo de este cuarto plan de marketing turístico de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el que ya hemos empezado a hablar en esta mañana. Y vamos a continuar a continuación. ¿Hacia dónde va la promoción turística de la ciudad? ¿Cómo quiere ser reconocida a partir de ahora? Ahora en el próximo trienio Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Quevedo es concejal de Turismo, Desarrollo Local y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se ha venido con nosotros a tomar un café. ¿Qué tal, señor Quevedo? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues buenos días, el café está estupendo.
El auténtico Pedro Quevedo, no el cantante,
yo
no el genuino.
Yo soy el auténtico y genuino, aunque la gente joven me mira así como diciendo, usted me está mintiendo, usted no es Pedro Quevedo, Pedro Quevedo es el otro. Eso depende con quién hable.
Bueno, cuarto plan de marketing, estaba hablando antes con Ángels que se esté desarrollando desde 2008 este plan, esta iniciativa, con distintos grupos de gobierno, con distintos partidos al frente, y que se mantenga, ya de por sí es un éxito y hasta un titular, ¿eh, señor Quevedo?
Sí, claro que sí. Sí, porque las cosas importantes, cuando nosotros llegamos a ver, yo creo que nosotros llevamos ahora 10 años con tareas de gobierno, ¿no? Estamos en 2015. Ahí concluía una primera fase. La primera fase fue más larga, ¿no? Fue 2008-2016. Ahí se trataba de ver qué hacer. Y yo tuve perfectamente claro que, al margen de que no opinábamos lo mismo que el grupo de gobierno anterior, la herramienta, plan de marketing, es una herramienta muy potente, muy importante. Porque si no tienes un plan, estás sometido a las casualidades, a las opiniones y a las ocurrencias. Ahí tenemos. Y después el plan, lógicamente, gira, pues las cosas no son inamovibles. Y ese fue el acuerdo que tomamos. De hecho, a partir de ahí, el plan lo hemos renovado cada 3 años. O sea que fue una convicción.
El plan ha ido cambiando, el contexto ha ido cambiando también. Y ahora este, que se inicia para los próximos años, se inicia en un contexto de éxito. Del destino, sí, porque ha aumentado como nunca, ¿verdad?
Sí, nada, los mejores datos de la historia, no cabe duda. Los mejores datos de la historia como nos interesa analizarlo. Vamos a ver. Tengo que decir, hay una cosa, hay una parte de los datos que son los que están sometidos a esto del alquiler vacacional y tal, que no están claros, y no están bien, no son bien conocidos, y a lo mejor no son extraordinarios, ¿eh? Uh-huh. Porque determinados volúmenes de, no nos interesan, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que es verdad es que con un poquito menos de gente de la que vino en el 2019, que fue el año que más gente vino, justo uh-huh. antes de la pandemia, hemos mejorado las pernoctaciones, el gasto medio, la estancia media, tal cual. Es decir, se acabó la estacionalidad. Yo no sé si tú recuerdas aquellos tiempos en los que sí, en verano no había ni a robar.
No había hoteleros. Sí.
Aquí no había nadie. Bueno, esto se ha acabado, ¿eh? Esto
verano está a tope también.
Está acabado. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿y eso es porque lo hicimos nosotros? Pues no, uno no puede apuntarse los tantos que no le tocan. Pero nosotros hemos trabajado en la dirección de hacer ver que nosotros somos un destino urbano y no un destino turístico al uso. No somos un destino solo de sol y playa y, en consecuencia, somos un destino con más atractivos que los estacionales. Y yo creo que esa idea ha ido calando, porque si no, no tiene explicación.
Y se, de alguna manera se han querido desvincular de ese concepto de complementario, sí, del claro. destino de sol y playa. Es decir, sí, que sí, claro. uno no aparezca por las Palmas de Gran Canaria porque venía a otro sitio y pasaba por aquí, sino que viene aquí directamente a conocer la ciudad.
Y sabe por qué viene, ¿eh? Sabe por qué viene. En general, los atractivos, vamos a ver, nosotros tenemos una de las playas urbanas mejores del mundo. La Jantera, se ponga como se ponga quien se quiera poner, está ya reconocida de nuevo como una de las dos mejores playas del Estado español, junto con La Concha. Por cierto, ahora que no nos oye nadie, ninguna de las dos quiere la bandera azul.
No. Oye, ¿ya me dirá por qué?
Porque entendemos
que es
una
distintivo de calidad, ¿no?
No, se pone que es un distintivo de calidad absolutamente cuestionado por toda la gente que trabaja en calidad. Diciendo que sí, que está bien, pero para otros tiempos, pero la bandera azul hoy no identifica con claridad la calidad de verdad, hasta el punto que nosotros hemos renunciado. Primero se equivocó la bandera azul y perjudicó a este tal. No corrigieron. Y además, después de analizarlo, hemos comprobado que lo mejor es la Q de calidad turística, que esa sí que es difícil de conseguir. Yo sé que es menos famosa, pero bueno, una vez de pasada, dicho esto, que siempre viene bien, esto tenemos, eso es verdad. Oye, tenemos uno de los mejores climas del mundo, pues también es verdad. Pero también es verdad que nosotros tenemos atributos como destino urbano que mueven una enorme cantidad de gente, y es lo que nos interesa mover, que es es la naturaleza, son los festivales de todo tipo y condición, la cultura en general, la gastronomía que ha ido creciendo de una forma significativa, tal. Es decir, atributos de destino urbano. O sea, aquí la gente no viene a agarrarse una chispa todas las tardes y quemaduras de tercer grado por las mañanas, que es el típico turista ese inconsciente de sol y playa, puro y duro. Por lo tanto, nosotros somos un destino distinto, como no hay otro en Canarias, ni en el Atlántico Medio tampoco, de esta dimensión. Y es lo que tenemos que pelear, y esa pelea no ha sido sencilla, pero yo creo que vamos colocando la idea, y eso qué quiere decir, la estacionalidad entonces no es un elemento determinante. Aunque te digo una cosa, en verano es mejor estar aquí a 28 grados que en otros sitios a 45, ¿no? Digo yo. Eso también lo hemos tenido que contar. Dice, oiga, mire, véngase, ¿no? Oye, si no tuviésemos la playa que tenemos y el clima que tenemos, y tuviésemos el clima de Finlandia, pues no vendría la gente que viene. Eso es verdad. Claro, eso es verdad. Yo no voy a negar yo la evidencia. Pero sí te digo una cosa, los atributos adicionales, han sido determinantes para que nosotros vendamos este destino de esta manera, y yo creo que hemos conseguido instalar una idea, que es que no hay una ciudad de esta dimensión en España que tenga la actividad cultural que tiene esta, ninguna.
¿Ponen de acuerdo o coinciden sector turístico y ciudadano en cuanto a los objetivos y en cuanto a los que se quieren lograr, evidentemente, y a los que se quiere vender, por así decirlo?
Hombre, yo creo que en la parte racional de ambas partes, sí. Como hay algunas partes irracionales en los últimos tiempos que además están hasta de moda, uno nunca sabe, pero sí, claro. Sí, yo creo que la gente consciente del sector, por eso han apostado por la calidad, hombre. O sea, que hay, nosotros hemos crecido en aproximadamente 1,000 plazas hoteleras en los últimos 5 años. Y esas plazas son pura calidad. Quiere decir que quien ha apostado. Después viene el fenómeno del alquiler vacacional, que es otra historia no regulada, que a saber en qué consiste la oferta y a saber si eso es lo que de verdad nos interesa, sí, que tengo yo muchas dudas.
Con la que no le veo muy contento. ¿Cómo
voy a estar contento? ¿No? Claro, ni yo ni nadie. Ya ves los líos que se van armando por esas ciudades del mundo. Bueno, de hecho ya en Madrid ya se ha armado otro carajal, ¿no? No sé cuántas viviendas ilegales de ese tipo. Porque claro, todo tiene que tener un mínimo equilibrio, las cosas tienen que tener un equilibrio, porque si no es la ley de la selva. Y en la ley de la selva siempre ganas los que tienen mucho colmillo, ¿eh? Los demás estamos todos perdidos, ¿no? Entonces, vamos a ver. El sector hotelero ha hecho un esfuerzo extraordinario y tenemos una oferta magnífica. El sector de los apartamentos, nosotros el sector de hotelero siempre ha sido muy importante en esta ciudad y a mí me parece que tiene una... y también ha hecho un gran esfuerzo. Todo eso es medible. Tienen sus estrellas o sus llaves o tal, de forma que tú sabes a dónde vas, qué ofertan. Esto es una cosa meridiana, ¿eh?
Pero dime, una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, que ahora está prácticamente llena todo el año, como usted dice, en materia turística, si ya está en un momento de éxito, sí, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Cuál es su siguiente objetivo?
Bueno, pues ya está, pues ya adelantó la pregunta clave de este plan de marketing turístico. Ahora, ¿qué hacemos, no? Uh-huh. Claro que sí. Nosotros hemos tenido primero una enorme pelea por crecer, no en números, sino en calidad. Eso lo habrán oído un montón de veces. La política turística no es contar turistas. No nos interesa eso. Hemos conseguido estándares más que razonables. Hay un ejemplo, fíjate, el Hotel Santa Catarina, la gente dice, a ver quién va, 5 estrellas, gran lujo, mira tú, a ver quién. Están petados.
Está lleno, sí.
Pero petados, ¿eh? Pues ¿por qué? Pues porque tú tienes que tener de todo. La gente dice, bueno, me parece mentira, un hombre ahí progresista y tal. Hoteles de 5 estrellas, gran lujo, digo, ¿quién le ha dicho a usted que yo me voy a alojar en el hotel? Nosotros tenemos que tener una ciudad donde venga la gente del nivel que venga y se encuentre cómoda, porque nosotros tuvimos un tiempo que determinada gente especialmente relevante del mundo de la cultura, de la música, de tal, de lo que fuese, se iban al sur directamente. Esta ciudad no ha dado oferta para este tipo de gente. Nosotros eso lo hemos ido, y ahí sí que tenemos mucho que ver, porque es que nosotros hemos sido claves para que... Lo hemos hecho de turismo, lo del hotel, ¿eh? Uh-huh. Entonces, eso tiene, claro que tiene. Y los hoteles intermedios de ciudad, esos que tal, que la gente dice, oye, son como caros, están petados. Pues las cosas están bien hechas. Entonces, oye, ¿qué opina el sector hotelero entonces? Pues el sector hotelero opina que a más calidad mejor, en su mayoría. ¿Y qué opina la ciudadanía? Que sabe que el turismo es muy importante para esta ciudad, aunque ya te empiezan a decir algunos, hombre, hay un problemita con la vivienda y hay un problemita con los precios. Pero mayoritariamente aquí no hay un fenómeno de turismofobia, lo que no quiere decir que no pueda haberlo en el futuro. De forma que tenemos que intentar trabajar para que el sector trabaje bien, pero los ciudadanos no se vean invadidos y desplazados por la actividad turística, que es la causa de los líos en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Baleares, en San Sebastián. Miremos lo que está pasando.
Claro, quizá ahí haya que incluir también, me imagino que ustedes han pensado, un diálogo con los ciudadanos en torno, claro, al fenómeno, en torno a la industria,
¿no? Es que en esto del plan de marketing, que la gente no sabe, pero aquí opinan desde los hoteleros hasta las asociaciones de vecinos. Aquí hay un trabajo enorme detrás, ¿eh? Y el trabajo de recopilación de información y de datos es un trabajo también muy extenso, de forma que trata de identificar cuál es la clave entonces de este plan, la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad, la palabra sostenibilidad significa mucho o nada, como todo el mundo usa esto de la sostenibilidad para una cosa y para la contraria, ¿no? Pero sostenibilidad, ¿qué significa? Pues que el turismo no se siga siendo un aliado del desarrollo y no un enemigo de la gente, como pasa en un montón de sitios, que la gente ya ve un turista y ahí le hace foge directamente.
Es un fenómeno mundial, ¿eh? Muchos destinos
fenómeno
de
mundial,
éxito,
¿eh? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces tenemos que tratar de trabajar en esa dirección. Tenemos que identificar, tenemos que tratar de influir hasta en las políticas de vivienda. Nuestra gente, nuestros hijos y nuestros nietos tienen que poder tener una vivienda, hombre, para empezar a hacer su vida, y si no es en propiedad, es en alquiler, y tener una posibilidad de alguna vez tener su propia casa, hombre. Es que no es razonable, es que esto es hoy más difícil que tragarse un piano de cola, hombre. Es decir, no es razonable, ya que estamos en el auditorio, digo.
Bueno, pues, señor Quevedo, pues estaremos atentos a este inicio de reuniones en torno a este plan estratégico que se inicia ahora, que continúa después de 20 años, y nos parece una buena noticia, sí, sí, porque eso da estabilidad y seguro que tanto en el sector como en las instituciones y en los ciudadanos eso se aprecia, y que esperemos que siga el éxito,
sí,
si no de cantidad, que siga el éxito de calidad o lo que toque, que ustedes se planteen.
Y en la orientación.
Muchas gracias, señor Quevedo. Buenos días.
Un placer, gracias a ustedes.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, más atractivos, más instituciones, más razones para venir a Las Palmas de Gran Canaria en este desarrollo de su plan estratégico turístico, cuarto plan de marketing turístico exactamente, que se expone hoy aquí, precisamente en esta sala en la que nos encontramos, que ya está perfectamente acondicionada para esa exposición que va a tener lugar a partir de las 10 de la mañana. Tilman Kudenkoiler es director de la Fundación Auditorio Teatro Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Tilman, buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días. Hasta ahora bien, depende de tus preguntas y vamos a ver si...
Está bien esa contestación.
En el mismo estatus como entré.
Empezamos bien, a ver si al final seguimos igual. Bueno, por su acento se habrán dado cuenta que...
Soy de Tilman
es de Cádiz. Nacido en Múnich, un profesional de la gestión cultural y artística y con una sólida formación académica detrás. Usted se ha enfocado en la gestión cultural y artística en el ámbito de la música y las artes escénicas. Pero no solo esto. El atractivo dentro de esta fundación auditorio también está en los congresos, y usted quería destacarlo, ¿verdad, Tilman?
Nosotros aquí en la... Sí, es verdad que de mi formación, de mis trabajos anteriores, me he enfocado 100% en la música, en la ópera, en teatro, pero hubo una época anterior también donde yo fui responsable para un palacio de congresos también en el sur de Alemania, y ahora con el auditorio Alfredo Krauss y Teatro Pérez Galdós tenemos un palacio de congresos que me da un poco un contrapeso en mi trabajo artístico Y un trabajo que es muy bonito y es muy vinculado con el turismo profesional. Y es un poco la cara no tan visible de la Fundación Auditorio Teatro, porque claro, con nuestros 400 conciertos, ópera y todo lo que hacemos en el sector cultural, tenemos una cara visible porque hacemos publicidad y tenemos que vender entradas. Por eso todo el mundo nos conoce como lugar de la cultura. El Palacio de Congreso es más invisible porque los congresos son más o menos a puerta cerrada. Puede ser que vienen 3.000 personas para reunirse aquí en un congreso de oftalmología o de otorrinos. Pero claro, en la ciudad no tiene la misma visibilidad, pero tiene mucho impacto en la ciudad. El año pasado, por ejemplo, fue el año más exitoso de la existencia del Palacio de Congresos, Auditorio Alfredo Kraus, de la existencia, y hemos tenido más de 19 gran congresos, más reuniones y todo que está dentro del sector MAIS, y solamente con eso, con los congresos, y hablo ahora solamente sobre 19 congresos, producimos más de 60.000 pernoctaciones en la ciudad, y el impacto que tienen esas pernoctaciones con que comen, con cenan y taxi
y todo, compra, claro.
Tiene un impacto de 27 millones de euros en la ciudad y en la isla, por supuesto. Y eso es un congresista, un turista de congresos, habitualmente, y esos son hechos por encuestas, pero también de cifras de Spain Convention Bureau, un turista de congresos gasta más o menos el triple o cuatro veces más que un turista de sol y playa, solamente para decir un ejemplo.
¿Y qué busca? Aparte de un espacio, evidentemente, donde reunirse, Tillman, para hacer atractivo un destino al turista de congresos, lo podemos llamar así, ¿qué es lo que hay que ofrecerle?
¿Un acento alemán del director? No, eso no lo es, obviamente. Las instalaciones, por supuesto, es mucho la infraestructura que hay alrededor, porque un palacio de congresos no puede existir igual en qué calidad es el palacio de congresos si no tiene la infraestructura de ciudad, con todo que ofrece una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros tenemos la ventaja y desventaja, depende del punto de vista, que estamos donde estamos, en el Atlántico y bastante lejos de la península y de otros destinos. Pero al final, esa desventaja que en las captaciones siempre hay una reacción, primero Canarias, tan lejos, al final se convierte en nuestro peso más fuerte. Porque la asistencia media de los congresos aquí es más alta que en la península. Tiene una razón muy simple: la gente se organiza mejor. Claro. No piensan hasta el último momento, voy a tomar coger el AVE o me pongo en coche y voy. No, tienen que organizarse. Y nosotros hemos cambiado también bastante nuestra oferta, porque claro, por la distancia de la península o del resto del mundo, también no podemos ofrecer solamente las salas, sino nosotros ofrecemos un producto hecho. Un congreso, en comparación con otros palacios de congresos, un congreso alquila la sala y después el palacio de congreso habitualmente dice, y ahora tienes que buscarte catering, tienes que buscarte azafatas, tienes que buscarte audiovisuales. Nosotros no. Nosotros organizamos todo, y nuestro dicho es siempre, si el presidente del congreso viene el día antes para hacer su ronda de inspección, es completamente suficiente. Y eso, por supuesto, es un plato fuerte, para decirlo así. Nosotros, y tras 27 años en el mercado, también la gente lo sabe. Y sabe que sí, tenemos que viajar más, pero nos ofrecen algo muy especial. Claro, las instalaciones del Auditorio Alfredo Kraus y alrededor su Palacio de Congresos tiene algo muy especial también. El mar, muy cerca de la ciudad, con todo que ofrece la ciudad, la cercanía a los restaurantes, porque un congreso es, no es solamente un encuentro científico, sino también un encuentro social. Y claro, en los últimos años también hemos intensificado mucho nuestra colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una parte importante de la infraestructura para un palacio de congresos, porque donde hay científicos hay congresos, y allá, especialmente después de la pandemia, antes de la pandemia, estuvimos bastante concentrados en el sector médico o farmacéutico. Mm. En la pandemia no hemos sabido, porque no hubo nada, si eso va a volver. Mm. Gracias a Dios, volvió más que nunca, pero hemos buscado también otros ámbitos donde nosotros podemos ofrecernos. Y solamente una comparación entre los congresos antes de la pandemia y después. Antes de la pandemia, un 80% de los congresos han sido nacionales y un 20% internacionales. En el año pasado hemos tenido un 4.7% de congresos internacionales, y hasta hemos tenido hasta un congreso organizado por la NASA. Por eso hemos abierto bastante nuestro portfolio y también nuestra búsqueda de y captación de congresos en otros ámbitos que el ámbito de farmacéutico. El ámbito farmacéutico médico todavía es importante, muy importante, pero ahora tenemos también, por ejemplo, en energías renovables, en la explotación del mar, y allá hay una actividad importante y es muy interesante para los congresos.
Pues hemos empleado nuestro tiempo en hablar de congresos. Otro día nos tocará hablar de la oferta cultural también aparte y complementaria.
Y allá hablo aún más.
Y ahí hablaremos aún más. Tilman Kuttenkoiler, espero que se vaya igual de bien que llegó, ¿eh? Que si al término de la entrevista le diré, espero que se vaya.
Muchas gracias.
Que se vaya bien. Nosotros encantados de tenerle aquí y agradecidos porque nos haya prestado su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,49 y dorada a 8,35 euros. Recuerda, solo hasta el 9 de abril. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canarias 7 Carrera de las Empresas.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Empieza a llenarse esta sala Atlántico del auditorio de Alfredo Kraus por muchos de los participantes. En breve, en apenas 20 minutos, comienzan las sesiones informativas en torno a ese marketing turístico. Y bueno, están los compañeros de los medios de comunicación aquí al completo, muchos de los participantes y algunos de los expertos. Miren, nosotros como tenemos café, vamos invitando a todos los que podemos, que sabemos que pueden hablar de este asunto con propiedad y que saben, ¿no? Y Sergio Sánchez es uno de los que sabe. Es diseñador senior especializado en diseño estratégico, identidad e interacción a través de Avatara. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Muchas gracias por
bueno, hoy es un día bueno para hablar de eso, de creación de marca, de ciudad, ¿verdad? ¿Cómo influye el hecho de tener una marca reconocible para crear un destino atractivo?
Pues es una gran pregunta por la complicación de lo que has dicho.
Difícil de contestar, ¿no?
Sí, porque una marca no es solo lo tangible, que es lo que vemos, sino sobre todo una marca se construye desde lo intangible, desde lo que sentimos. Entonces el gran reto de la construcción de marcas turísticas está en hacer visible, en poner en valor aquellas cosas que sentimos y que normalmente no podemos transmitir, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Con honestidad. O sea, yo creo que es la mejor de las herramientas, con honestidad, mucha estrategia.
O sea, honestidad quiere decir no vendiendo una cosa que no es.
No vendiendo una cosa que no es, porque cuando las personas llegan finalmente al destino, si se sienten defraudadas, generan una expectativa de marca mucho peor. Entonces siempre es ideal ser honesto con las cualidades que tenemos, que además en las Palmas de Gran Canaria son muchas y muy buenas.
Usted, Sergio, actualizó la marca turística de las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar y Cultura.
Correcto.
¿Qué nos transmite esa marca?
Pues mira,
¿qué nos debería transmitir?
Nos debería transmitir, primero, diversidad. Fue una de las palabras que cuando trabajamos este concepto, este trabajo de rediseño visual de la marca de las Palmas de Gran Canaria, se trabajó mucho con mesas sectoriales para ver qué palabras, qué valores son los que ellos querían transmitir. Y uno de los máximos que se vendía era que la ciudad de las Palmas de Gran Canaria era una ciudad diversa, colorida, cercana, empática, pero sobre todo abierta. Era una de las palabras que más defendían, ¿no? Que siempre nosotros en branding trabajamos desde poner a la marca como si fuese una persona, para que sea fácil la comparación, ¿no? Entonces, esa persona cómo debía comportarse, esa persona cómo debe ser. Y esas fueron las características personales, empáticas, que más destacaron. Y las Palmas de Gran Canaria, en su símbolo gráfico, justo intentamos trasladar esa diversidad, ese colorido, esa apertura y sobre todo la multidireccionalidad que tienen esas hojas de palmera que dirigen de Canarias hacia el mundo, hacia arriba, porque el mercado turístico al que nos dirigimos es sobre todo el de medio hacia arriba.
¿Pero a quién debe dirigirse la marca? ¿A afuera o adentro? O sea, ¿al exterior, al turista o también a quien vive aquí?
La marca empieza por las personas que viven aquí. Si el destino turístico no tiene claro que marca y promoción empieza en el público, en las propias personas que viven, en los y las palmenses, tenemos un problema equivocado. Pero evidentemente la marca turística, lo que es la gráfica en sí, ese lenguaje de marketing debe dirigirse actualmente al público externo, ¿vale? Al público que no es palmense. Pero sin embargo, bueno, la Oficina de Promoción Turística de LPA Turismo trabaja en ambos públicos. Normalmente suelen elaborar mucha campaña interna para la ciudadanía y mucha campaña externa. Pero la marca habla para todas las personas por igual. El lenguaje es distinto y en soportes y formas distintas, pero habla para todo el mundo.
La marca forma parte de la estrategia,
efectivamente.
Sergio, a quien pueda preguntarse si esto de la estrategia en general sirve para algo, le podemos dar algunos casos paradigmáticos. Está Bilbao, una ciudad que en su momento era considerada sucia, gris, y mira ahora. Y ahora me estabas comentando tú fuera de micrófono que digamos que el destino paradigmático o el grial al que todo el mundo quiere acercarse es Málaga, ¿no?
Sí, Málaga ha hecho un trabajo en los últimos años de posicionamiento muy importante, de ser una ciudad, entiéndeme bien, en Andalucía, fuera de los nichos de mercado habituales de industrias de todo tipo, y ellos han trabajado, igual que Canarias, está trabajando muchísimo, el Cabildo de Gran Canaria además, muy particularmente, posicionándose en las industrias culturales y creativas, ¿no? A través de incentivos fiscales, etcétera. Y Málaga, de repente, se ha convertido en los últimos años en, bueno, pues ese foco, como bien decías, ese faro en el que el resto de ciudades quieren verse a través de la atracción que están teniendo en eventos culturales internacionales.
Se está subiendo, Sergio, ese carro, Las Palmas de Gran Canaria, o se ha subido ya, esas ciudades que están creciendo gracias a esto que estamos viendo hoy, a esta estrategia.
Pues mira, Las Palmas de Gran Canaria llevan muchos años en ese carro. También somos una ciudad en la que muchas ciudades se están inspirando. Sin ir más lejos, cuando el fenómeno de los nómadas digitales no existía prácticamente en España, Las Palmas de Gran Canaria era uno de los destinos más visitables, más puntuados por esos nómadas digitales que acudían a esta ciudad. Indudablemente, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha sido siempre la herramienta de promoción, de tracción turística sobre la que el resto de ciudades intentan imitar. Dentro de ese carnaval, además, hay hitos muy específicos, como la Gala Drag, que es una gala que muestra, además, muchos de los valores que la marca propia turística quiere mostrar, que es ese colorido, esa diversidad, ese orgullo de pertenencia, esa diversidad, ¿no? Entonces, Las Palmas de Gran Canaria tienen muchos hitos, llevan muchos años trabajando y muy bien. Evidentemente, siempre se puede mejorar, el objetivo debe ser mejorar, pero hay un trabajo de base que lleva haciéndose muchos años y de forma planificada y muy estratégica, muy bueno.
Me encantaría hablar de este tema muchísimo más tiempo, Sergio. Al fin y al cabo, estamos hablando de comunicación y esto es lo que nos
es
gusta,
vuestro,
lo que nos gusta a nosotros. Pero bueno, tendremos ocasión seguro de hacerlo más adelante. Sergio Sánchez, diseñador especializado en diseño estratégico e identidad de interacción de Avatara. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Roberto.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Y ahora, en los océanos, estamos de carne.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Bueno, ¿y cómo ven esta estrategia, este cuarto plan de marketing turístico que comienza en Las Palmas de Gran Canaria desde el sector hotelero? Pues se lo vamos a preguntar a ellos, a Iván Jiménez, que es director general del Hotel Design Plus Bex aquí en Las Palmas. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Y también está Félix Casmi, que es fundador y CEO de 101 Group, que es una empresa constructora y gestora de establecimientos hoteleros, ¿verdad?
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos
muchas
días. Oye, que estamos hablando, Iván, de, bueno, de quienes nos visitan, desde un punto de vista turístico, porque viene a Las Palmas de Gran Canaria a disfrutar, pero hay mucha gente que viene a trabajar, que viene a un entorno de trabajo. Lo hemos hablado hace un momento, pues hablando precisamente de quien viene a los congresos, lo hemos hablado con Tillman, pero claro, el tema de las producciones o de las cuestiones que tengan que ver con trabajo también está atrayendo a muchísima gente, las producciones cinematográficas, por ejemplo, ¿no?
Muchísimo, además son proyectos bastante grandes que generalmente pues duran 6 semanas. Ahora mismo, que yo tenga constancia, por ejemplo, se están haciendo 3 producciones a la vez, pues si cada producción son 6 semanas, necesita 80 habitaciones, pues eso es una demanda que se ha generado, es un negocio nuevo, que además está bonificado porque no pagan IJIC, a diferencia de otros clientes. Entonces todo eso genera mucho negocio. El puerto también es una fuente de negocio que yo desconocía. Sí que conocía, pero no era consciente del alcance.
Del volumen que desarrolla.
Del volumen que tenía ese negocio. Y bueno, pues no sé si estarás de acuerdo conmigo, Félix, pero trabajamos mano con mano con las agencias consignatarias que se dedican a dar los servicios a los barcos que llegan de otros países, y eso también pues ha sido muy positivo para la ciudad.
Uh-huh. Estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, creo que nosotros personalmente dentro de la empresa desde 2020 es cierto que nos hemos dedicado alma y cuerpo en dedicarnos a este público más B2B, ¿no? Trabajando con las empresas mano a la mano, y es cierto que siempre cuando hablo con los amigos hoteleros le digo, la ciudad ha crecido de espalda al puerto, y la realidad es que una de las principales industrias que tenemos en esta ciudad es efectivamente la del puerto, y el volumen es brutal, porque ya sea solo en reparación en navales, gozamos de uno de los mayores astilleros que hay en el Atlántico, con un clima muy favorable, y por tanto eso lo que fomenta es que todos los días tenemos solicitudes de cotización para esta tipología de clientes, que además son un tipo de cliente que tiene un poder adquisitivo medio alto, son empresas generalmente que están cotizadas en Estados Unidos, o empresas petroleras que de alguna manera pues utilizan esto como un puerto base para poder realizar todos los mantenimientos que tienen que hacer a nivel anual.
¿Qué tiene que ofrecerle una instalación hotelera a estas personas, a estos profesionales? ¿Cómo se tienen que adaptar ustedes a su cliente, a este tipo de cliente?
Yo creo que hay dos vertientes. Por una parte está la parte del producto, pues que el hotel o el alojamiento esté en buenas condiciones, que todo funcione, que es bastante básico decirlo, pero yo que trabajé en Londres, la mitad de los hoteles pues le fallaba el agua caliente, el aire acondicionado, y esas cosas son importantes. Y por otro lado, yo creo que es más importante entender dónde se genera el negocio para tú poder dar soporte a ese B2B, como decía Félix, y darle ese servicio de lo que ellos necesitan, ya sea en tiempo de respuesta, en los precios, en la política de cancelación, cómo contratas, porque no es solo dar un precio y ahí está. Tú tienes que entender bien el negocio y qué es lo que le tienes que dar a ese B2B para que se quede contigo. Y yo creo que colectivamente, más o menos, yo creo que muchos de nosotros, hablo por mí, a él yo no lo conocía en persona, pero sí sé de su empresa, porque competimos y colaboramos. La verdad es esa. Yo creo que todos lo hemos entendido, que hay que para atraer, pues hay que, y muchas veces trabajar juntos también.
No, al final la competencia entre ustedes en el sector, al final es una competencia muy win-win, ¿no? O sea, al final, porque si les vienen a uno, les vienen a los demás también, ¿no? Conocen el destino, si están a gusto, les vienen a los demás, ¿no?
Efectivamente, creo que hay un efecto multiplicador, ¿no? De, realmente la competencia en este caso no resta, la competencia es lo que añade valor al destino y, como decías muy bien, lo que hace es que atraer nuevos proyectos y dejar un buen feedback. Normalmente estas empresas se dejan, hemos tenido la oportunidad de poder colaborar con una de ellas hace unos años, durante 6 meses han dejado en la ciudad 45 millones de euros. Lo que quiere decir, en general, en generación...
¿Una empresa, has dicho?
Una sola empresa, una sola productora cinematográfica, ha hecho una producción que se ha finalmente publicado en Amazon Prime y han dejado 45 millones. Es verdad que aquí hay también unos incentivos fiscales muy potentes, donde cae una devolución de casi la mitad del dinero que reinvierten, y bueno, pero generan empleo, generan demanda alojativa. Es cierto que a mayor duración de la estancia, lo que nos van pidiendo, aunque sean hoteles, nos piden que los servicios sean un poco más adecuados, un poco más flexibles a ello, ya sea los horarios de comida, porque muchísimas veces tienen que grabar de noche, dependiendo un poco de las escenas.
Salir muy temprano y no ha empezado el desayuno, ¿no?
Efectivamente. Si tienes la capacidad de poder ofrecer, como decía también Iván, esta flexibilidad, ya sea en precio, en ratios, en respuestas y tal, evidentemente tenemos todo lo que ganar, porque al final también el territorio nos ayuda, porque a nivel de emplazamiento ofrece la oportunidad de poder grabar en diferente escenario, en diferentes épocas. Ya sea que te vayas en Vegeta Triana, puedes grabar pensando en películas que pueden estar ambientadas en Cuba o México, y también veniéndote más arriba dentro de la ciudad, puedes grabar películas más modernas, pues intentando ubicarte en territorio americano. Es decir, que en todos los sentidos creo que tenemos ante los ojos una oportunidad única para podernos posicionar y seguir manteniéndonos en la posición en la que estamos.
Mm-hmm. No, y desde luego también son gente que viene a trabajar, Iván, pero que después también quieren, pues tienen su tiempo libre, ¿no? Y claro, tienen un entorno en el cual pues pueden emplear, a lo mejor, oye, igual en medio de cualquier otra ciudad centroeuropea, dice, no, termino de trabajar y no me puedo ir a la playa aquí al lado.
Yo creo que hay que diferenciar entre el cliente corporativo, que todos entendemos como cliente corporativo, que podría ser tú, pues que te manden a cubrir un evento a Tenerife, vayas, te quedes una noche, hagas tu trabajo, tus entrevistas y demás. Serías un cliente corporativo al uso. Ahí sí que se genera mucha más demanda, pues para salir a cenar, te quieres una tasca. Sin embargo, de lo que estaba hablando ahora Félix, ya sea del negocio del puerto o de las producciones, realmente ellos tienen una agenda muy estricta. Ellos tienen sus propias empresas de catering, particularmente el tema de las consignatarias, a lo mejor él no, porque yo entiendo que sus alojamientos no tienen restaurante, pero en el hotel el marinero llega, cena, se va a la cama, se va a trabajar por la mañana. Es un poco diferente, pero sí que es verdad que en el turismo corporativo eso sí que genera por debajo una capa de negocios para los restaurantes, taxis, cultura, que quizás a veces no entendemos tampoco el alcance de lo bueno que es ese tipo de turismo.
Además, tú trabajaste en Londres,
sí,
durante un tiempo, Iván,
sí.
Y me dices que allí están las cosas, no están las cosas, o sea, la oferta hotelera allí presenta, por ejemplo, más problemas que las que tenemos aquí.
Sí, a ver, lo que pasa es que también la arquitectura en sí está mucho más cascada que aquí. Aquí tenemos edificios más nuevos,
claro.
Para ellos un edificio nuevo es de 1800 y para nosotros es de 1990. Eso ya marca una diferencia. Y después que en Londres hay, yo qué sé, 200 millones de habitaciones, es una locura.
Claro.
Y aún así, es que lo estábamos hablando con la persona que lleva marketing, los precios son...
Claro.
Aquí yo lo he vivido, ¿eh? O sea, yo de que me fui a que he vuelto, que estemos vendiendo en Las Palmas habitaciones de 4 estrellas, que está muy bien, pero que tengas que pagar 350 euros o 400, en ocasiones, eso... Hay que hacerse lo que ya...
No, son
sí.
Precios altos. Igual fuera son más altos todavía, pero...
Yo le robo las palabras en este caso.
Van a seguir bien, ¿no?
No lo sé. Justamente la reflexión que hacía antes es... las ocupaciones ya me doy un canto en el pecho. Es decir, no tengo expectativa de que puedan subir. Creo que ya nos encontramos en una zona bastante, bastante buena, pero sí que es cierto que en España creo que de forma generalizada lo que nos faltan es precio más que habitaciones, porque venimos de un lugar que estaba muy abajo y ahora nos estamos poniendo un poco en los mismos precios que tienen capitales europeos.
Pues Iván Jiménez, Félix Casmi, que de verdad que siga
que siga esta bonanza en este sentido, porque su riqueza es la de todos, ¿eh? En este sector, y gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
A ustedes por invitarnos. Gracias.
Bueno, y vamos con nuestro tema del día. Recordamos primero que Vinter nos redescubre el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife. Si usted vuela desde cualquier otra isla, puede estar tranquilo porque las conexiones están incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario. ¿Qué es esto? Pues disfrutar de un aperitivo a bordo, de una comida a bordo, que esto ya no lo da nadie, ¿eh? Bueno, no lo dan gratis, por lo menos. Esto viene incluido en el precio. Relajarte en filas de solo 2 asientos para tener mayor espacio y también para poder ver tu película o tu serie favorita. Es activar el modo canario y sentirnos en las islas desde que subimos al avión, dejándonos llevar. Bueno, pues hoy estamos aquí. Nuestro tema del día es precisamente este que nos ha traído este auditorio Alfredo Kraus, con la presentación de este plan de marketing turístico de Las Palmas de Gran Canaria, el cuarto. Sobre este asunto hemos hablado con el concejal responsable, Pedro Quevedo, que nos ha hablado de los atributos turísticos que ofrece la ciudad a los visitantes y que se quieren potenciar.
Oye, tenemos uno de los mejores climas del mundo, pues también es verdad. Pero también es verdad que nosotros tenemos atributos como destino urbano que mueven una enorme cantidad de gente, y es lo que nos interesa mover. Es la naturaleza, son los festivales, la cultura en general, la gastronomía que ha ido creciendo de una forma significativa, tal. Es decir, atributos de destino urbano. O sea, aquí la gente no viene a agarrarse una chispa todas las tardes y quemaduras de tercer grado por las mañanas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y ahora se quedan en manos de Herrera en COPE con su información y actualidad.